iba al ángulo. Se salvó Estudiantes. Con tres toques Vélez hizo todo simple.
Aguirre busca el córner, la saca Estudiantes, queda corto, la toma nuevamente Lucas Feller. Feller, Aguirre se cayó, la pierde, a ver si mete la réplica, pregunto. Sale Mesa disparado de contra, va Castro, siempre con la pelota, Baltasar Rodríguez. Toca para Mesa, jugate la voz, Eric, jugate la voz. Encara para la derecha, jugate la voz, va Mesa, le pega al arco. Marchiori, rebote, de frente, Baltasar le pega al arco, desvío. Y la pelota la va corriendo Mesa, que está adelantado. Y va a ser lateral. La primera en 42 del segundo tiempo.
42 del segundo tiempo. Fue la primera vez que Twente le pegó al arco. Pará, y casi convierte. Porque se tuvo que forzar Marchiori. A ver, va Estudiantes con este lateral.
Rompieron las telarañas que estaban cerca del arco de Marchiori. Los jugadores Estudiantes. Carga Piovi, la busca. Joaquín, la toma Palacios. Va. Este le encanta ir, mirá, a ver qué hace. Toma Palacios. Siempre con la pelota, lo comieron, saca y ahora hay que volver. Decir que Benedetti justo a tiempo se armó y se reafirmó en el fondo. Cuando venía buscando Matías Pellegrini. Saca con la pelota, está caído futbolista de Estudiantes. ¿Quién está caído, Manu? Porque va a detener el juego Pablo Dóvalo.
Piovi. Parece que es Piovi.
Vos sabés que para mí era infracción contra Piovi, ¿eh? A la salida del área me pareció que era infracción contra Piovi. De todas maneras, el árbitro dejó seguir. Qué remate de Mesa, ¿eh? Fuerte el primer palo, fue bueno. Para mí hubiese sido muy injusto que empate Estudiantes porque Vélez fue ampliamente superior, ¿eh?
Bien, Manu, contame algo por ahí, dale, te escucho.
Sí, la verdad que la imagen, la postal del cacique Medina, de absoluta resignación, ¿eh? Decepción, te diría. Frustración.
Bueno, se viene, mientras tanto, un cambio en Vélez. 11 por 35.
Afuera, muy aplaudido Matías Pellegrini. Adentro con la 35, Matías Arias.
Siguen entrando pibes en Vélez para darle pierna a la mitad de la cancha. Falta un minuto más el descuento de una actuación total y absolutamente decepcionante de Estudiantes. Ha jugado verdaderamente mal, llega herido al partido de Copa y llega hipotecando posibilidades de meterse entre los 8 mejores del campeonato con un plantel que ¿cuánto vale? ¿50 millones de dólares? ¿Poco más, un poco menos? ¿40, 60, 30? Pero la verdad es que con este plantel de ninguna manera se puede quedar fuera de los 8. Abre un signo de interrogación gigante la actuación de Estudiantes esta noche aquí en el Amalfitani.
Bueno, siguen.
Sí, para el 22 de Vélez. El 22 de Vélez le pegó a Piovi.
Para era Fau, ¿no?
Sí. Abre las manos cuando salta y le pega al que Piovi.
Hay golpes en el rostro.
Sí, está muy dolorido Piovi, ¿eh?
Bueno, no es una cuestión de lesión muscular entonces.
No, no, un golpe en la cabeza.
Ok, bueno, pensando en lo que se viene para Estudiantes, que es el partido de la próxima semana por Copa Libertadores.
Sí, qué difícil para Medina, ¿no? Porque Medina quiere ir por todo. El tema es que con estos jugadores en este nivel no puede ir por todo, ¿no? ¿Qué deja de lado? ¿El torneo local, como viene a mano?
Y depende cómo salgas también la semana que viene por Copa Libertadores.
Sí, el tema es que si queda fuera de la Libertadores, ¿le dan los tiempos para recuperar en el torneo local? Es bravo, ¿eh? La verdad, es muy bravo el momento de Estudiantes ahora.
Seis más. Tenemos por delante. Pelota para... ¡Qué buena pelota para Mesa! A ver si llega. Corre Eric por la derecha. Aguantó siempre con el balón. Se la robó. Mirá, Mamana. ¡Qué buen cruce! ¡Qué buen cierre de Manuel Mamana haciendo el piso! Y después, en segunda instancia, punteando la pelota contra un costado. Hasta los 51 se van a jugar. Aquí, mientras tanto, hay lateral. La diferencia es escasa. Es solamente un gol. Están partidos Estudiantes. Por la diferencia de gol, no por el juego. Pero esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa. A la pelota al área, golpe de cabeza. El balón que vino para Correa, juega Joaquín. Entrega para el Vasco, centro al área. El golpe de cabeza, la toma Carrillo. La busca Baltasar, juega Rodríguez. Entrega para Piovi, Piovi entregó mal. Y a correr con Escobar, se viene Simón Escobar. Iba por afuera Escobar, se le escapó el balón. Rebotó finalmente la pelota en el futbolista de Estudiantes. Por eso el lateral corresponde a Vélez, que gana el balón. Mantiene la pelota en su poder y trata de jugar lejos del arco que defiende Marchiori.
En la provincia de Buenos Aires, más de 1000 personas ya conocieron su verdadera historia. Si tienes dudas sobre tu identidad, comunícate al 0800 333 5502.
La bocha va por afuera, va a sacar Núñez. Ahora sí, recupera el balón Estudiantes y sale desde el fondo.
Vos sabés que me parece se detiene el partido porque no sé si no le cobró mal hecho al jugador de Vélez. ¿Tendrá una más Estudiantes? Porque como viene la mano, si llega a tener una más, es la típica pelota que o te sale, es la gloria de Otto, ¿no? Pero ha atacado tan poco y tan mal el equipo que sería una injusticia futbolística que empate.
Arriba, otro golpe de cabeza, Alexis Castro también cierra y saca Lucas Feller, devuelve Santi Núñez a la mitad de la cancha, póngala contra el piso, muchachos, eso es lo que hizo Castro, la bajó muy bien, la puso contra el empeine de su pie derecho para aguantar y amortiguar la pelota. Sale Mesa por afuera, hace un rodeo, un giro, escapa y va hacia adelante, jugátela porque está solo, jugó la pelota por la derecha, ganó muy bien el lateral, aguantó la marca de dos jugadores de Vélez. Ahora después la pelota termina hacia el fondo, ¿no?
Castro es el típico que es un gran segunda guitarra, ¿no? Solo no le alcanza para hacer la guía del equipo y cuando juega con otros jugadores que son mejores que él, Carrillo, Correa, por citar ejemplo, funciona mejor.
A Tobio Burgos la paró muy mal a la pelota. Después presiona, sin falta, lateral para Estudiantes. Perfecto, ahí saque de banda, lo quiere hacer rápido. Balón que vino para Castro para Joaquín, que no entró bien. Juega Tobio Burgos, y esta entrega para Castro, para que te come Piovi hacia el medio. Pelota para Baltasar Rodríguez, este tocó por abajo para Carrillo pivoteó y abrió la cancha por derecha. Balón que viene hacia la mitad de la cancha, vuelve a empezar ahora. Se defiende Vélez, ataca Estudiantes. 48 tenemos. Ataca Joaquín, centro de Tobio Burgos, pelota, segundo. Ay, si la pelota la dejaba pasar Correa, solo entraba Mesa por el segundo palo, Sebastián.
Tal cual, coincido plenamente. Se acordó tarde, se acordó mal Estudiantes de atacar. Mucha diferencia entre titulares y suplentes. Estudiantes fue bailado en el primer tiempo. Y ahí se entiende el porqué del 1-0 que resultó determinante. Fue muy malo el primer tiempo de Estudiantes. Corrigió algunas cosas en el segundo tiempo, pero casi no le pateó al arco a Marchiori.
La bola viene hacia la mitad de la cancha. Peina, Carrillo. Pero cerró bien en el fondo Vélez. La corre Palacio, saca con pierna zurda violentamente hacia la mitad de la cancha. Se mete en terreno de Vélez. Presiona Carrillo, cae del piso. El árbitro dice que se levante el óvalo. Carrillo acusa un golpe. Ahora Marchiori acusa un golpe.
Palacio también acá en el otro sector.
¿Para quién fue la tarjeta amarilla? ¿Para Correa? Sí, para Correa.
No la vi.
Sí. Totalmente desdibujado termina Estudiantes, ¿no? Totalmente desdibujado y además preocupado pensando en el futuro. Llegó el momento de elegir, todo hace indicar que sí.
Sí, para Correa la amarilla.
Bueno, Correa finalmente la amonestado.
49, casi 50. Último minuto del partido para ver si consigue el milagro Estudiantes de empatar el partido. La bocha vino para Castro, golpe de cabeza, entrega para Joaquín. Primero juega con Guido, va tocando Carrillo para Tobio Burgos de primera, al palo la pelota hacia medio. Venía buscando Alexis Castro, no podía. Saca de media vuelta, apurado en el fondo, Vélez a cualquier parte, echando la pelota finalmente desde el fondo para que la vuelva a tomar el pincha. Lateral para que haga efectivo Gastón Benedetti. Canta la gente de Vélez. La va peinando Guido Carrillo y saca de fondo Manuel Mamana. La busca Benedetti, golpe de cabeza y va a ser lateral para Vélez. Me parece que va a ser lo último del partido. Se nos mueve el juego. Se nos mueve el partido, últimos 20 segundos. Y Vélez mantiene la pelota en su poder con un lateral y lejos del arco que defiende Tomás Marchiori. Viene buscando Correa, la pierna en alto, el árbitro marca, tiro libre, sí. Tiro libre para Vélez, que va a devolver la pelota por la mitad de la cancha y va a ser lo último del partido.
Pizzería Pasillo, las mejores pizzas al horno de barro de la ciudad, pedible solo el 423-4700.
Se toma todo el tiempo del mundo para hacerlo efectivo desde el fondo. Thiago Silvero, este buen central que tiene el equipo de Guillermo y Gustavo. Juega la pelota por la derecha, jugando Pablo Óvalo. Marca hacia la mitad de la cancha, dice que final del partido aquí en el Amalfitani. Sigue una nueva derrota a Estudiantes. Ha sido un nuevo partido caído para el conjunto Pincha Rata. Ha ganado Vélez con gol de Ronaldo Martínez a los 39 minutos del primer capítulo. Vélez se recupera. de lo que fue la eliminación por Copa Argentina. Una alegría para el equipo velezano aquí en Amalfitani. Ha ganado, ha derrotado a Estudiantes 1-0.
Y relató el partido José Goncalves.
Estudiantes con un sabor amargo. Retrocede Casilleros en esta suerte de juego de la Boca Blue. Local, tiene que dar vuelta a la página y pensar el miércoles modo Libertadores.
La gente de Vélez festeja y la de Estudiantes, imagino, del otro lado de la radio, del televisor, de cualquiera de las plataformas que haya elegido para seguir el partido, muy preocupada con esta actuación del equipo. Ha sido una actuación que mete miedo de Estudiantes, y no justamente para bien, todo lo contrario, mete miedo porque la realidad es que el equipo empeora partido a partido en el torneo local. Parecía que se podía poner de pie en esa semana fantástica que tuvo, ganándole el Clásico 4-0 a Gimnasia. Parecía que se podía poner de pie después de ganar en Chile 3-0. Parecía que le sonreía el torneo después de ganar el partido por Copa Argentina frente a Barracas con mucha claridad. Pero la verdad es que a esta altura del partido todo eso fue una excepción, porque el torneo de Estudiantes es absolutamente malo. Armó un equipo invirtiendo millones y millones de dólares para que no le pase esto que le está pasando. A Estudiantes todos los frentes no le dan. Armó un plantel como para que lo que le pasa, no le pase. Sin embargo, la realidad deportiva de sus jugadores, el rendimiento particular de los que no son titulares, tiene una relación directa con este pésimo momento en el torneo local. Estudiantes es un equipo en los mata-mata, en los mano a mano, tiene 11 titulares y tiene un plantel que no está a la altura de la circunstancia. Porque si no, con ese criterio, solamente deberían cobrar por Copa Argentina, solamente deberían cobrar por Copa Libertadores o solamente por jugar partidos importantes. Decepcionante actuación de Estudiantes. A esta altura me animo a decirte, insólita actuación de Estudiantes. Bailado en el primer tiempo por Vélez y en el segundo tiempo, aún con los titulares, pateó una vez y media al arco. Tenemos un rato largo, José, de postpartido, teniendo en cuenta que hasta las 12 vamos a estar aquí en el Amalfitani en lo que será este postpartido al que invitamos a la gente a participar en medio de otra actuación decepcionante. Yo creo que hay una pregunta que se cae de Maduro. ¿Qué es Estudiantes hoy? ¿Es esto? ¿Es lo de la Copa Libertadores? ¿Es lo de la Copa Argentina? ¿Es lo del Clásico? Prepárame, Gonza, cuando puedas, cómo está Estudiantes en la tabla valorativa. Cómo está Estudiantes en la tabla de su grupo, pero también cómo está en la general. Porque ahí me parece que vamos a empezar a entender un poco más de por qué Estudiantes ya definitivamente tiene que empezar a pensar en los cruces de mano a mano. Hoy, para jugar la Copa Libertadores del año que viene, creo que la opción más clara que tiene es ganar la Copa Argentina. Por como viene la mano, este equipo así en el torneo local no puede jugar. Y si seguís jugando el torneo local de esta manera, vas a terminar desgastando a los titulares sin resultados. Porque la verdad es que hoy Estudiantes no consigue resultados. Todo lo contrario. Lo que está obteniendo son cada vez peores resultados que hacen, de alguna manera, que los titulares pierdan confianza. No tiene ni pie ni cabeza seguir así. Yo creo que le llegó el momento de elegir. Para mi gusto, demasiado temprano en el campeonato. Muy temprano en el campeonato. Gonza, ¿tenés a mano la tabla?
Sí,
de cómo está Estudiantes.
Estudiantes en el grupo A se ubica en el puesto número 12 con 7 puntos. Y bueno, complicado porque el último que clasifica es Independiente, que está en el octavo puesto y tiene 10. Estudiantes hasta el momento tiene 2 partidos ganados, 1 empatado y 5 perdidos. En tanto, en la tabla anual, Estudiantes de La Plata tiene 38 puntos y se ubica séptimo, está en zona de clasificación a Copa Sudamericana.
Mirá, como viene la mano, está en el puesto número 12, dijiste, en el campeonato local.
Sí.
¿A quién tiene abajo? ¿Quién está peor que Estudiantes?
Abajo lo tiene a Lanús con 7 puntos, a Central Córdoba con 7 y a Talleres con 5, nada más.
El tema es que tienen que jugar esos equipos todavía, ¿no?
Con excepción de Talleres, que perdió hoy.
Talleres ya sacó. Lanús y Central Córdoba tienen que jugar sus partidos.
Claro. Ese puede quedar anteúltimo.
Independiente también tiene que jugar su partido, creo.
Claro. Sí, no, sí.
Te digo, a nivel local es un espanto, ¿eh? Y en la general, falta todavía, ¿no? Falta. Pero si sigue así, no juega ni siquiera Sudamericana, ¿eh? Porque en un momento estaba en zona de Libertadores.
Claro.
Y ahora dijiste está séptimo en la tabla.
Sí, abajo está Belgrano de Córdoba, que, bueno, juega Libertadores por haber obtenido el torneo Apertura. Tiene 38, 37, tiene Instituto. Hasta ahí los que están en zona de clasificación a Sudamericana. Y por debajo está River, fuera de clasificación, con 36, Gimnasia Mendoza con 35, Independiente Avellaneda con 34.
Yo te digo, el equipo juega cada vez peor en el torneo local, que es el gran problema que tiene. Juega cada vez peor y además genera cada vez más dudas. O sea, el equipo a esta altura, si no tuviese un presente tan malo en el campeonato, bueno, lo puede disimular un poco. Algún partido podría perder. El tema es que acá pierde mucho más de lo que gana. Y además de perder mucho más de lo que gana, tiene muchos problemas de juego cuando no están los titulares. Y cuando vos sos un equipo que tiene aspiraciones en todos los torneos, como las tenía Estudiantes, no podés darte el lujo de regalar tantos puntos y regalar tanto juego. La realidad es que Estudiantes juega así, entre otras cosas, porque había generado una ambición en base al plantel que había armado, que no tiene un correlato con la realidad. El problema básicamente está ahí. Estudiantes se reforzó como para pelear la Libertadores, pelear el torneo local y pelear la Copa Argentina. Por ahora, cuarto de Libertadores, por ahora, cuarto de Copa Argentina. Y me animo a decir, no sé, no quiero ser tan exagerado, pero casi afuera en el torneo local, ¿no? Como viene la mano, casi afuera en el torneo local, cuando todavía falta la mitad del campeonato, porque ahora encima va a tener que elegir mucho más, José. Hasta ahora hizo lo que pudo. Ahora va a tener que elegir mucho más, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que se le viene lo más complicado de los otros torneos también. Pero me parece demasiado pronto como para quedarse, no quiero decir sin nada, pero como para tener que elegir tan pronto, ¿no?
El tema, ¿sabes lo preocupante, Seba? Es el bajo rendimiento del equipo cuando no juegan todos los titulares. Eso es lo preocupante, porque vos sabés que no te da el plantel titular para jugar todos los partidos, Copa Argentina, Copa Libertadores, campeonato, porque tenés a Carrillo siempre entre algodones, porque lo tenés a Correa, que ya no es el Correa hace 10 años atrás, porque con Piovi pasa exactamente lo mismo, porque Joaquín Tobio Burgos venía con un desgaste físico importante, porque hoy Baltasar Rodríguez en un momento lo íbamos elongando un par de veces. Entonces, ¿a qué voy? Que el plantel, obviamente, no puedes afrontar las tres competencias y tenés que buscar los jugadores que habitualmente no son titulares. Y acá está el gran problema.
Claro.
Los tres rendimiento futbolístico paupérrimo, el bajo nivel de Gaich, lo poco de este chico Aguirre. Neves el otro día había jugado bien contra Barraca Central, hoy volvió a ser el Neves que veníamos acostumbrados o que teníamos acostumbrado a ver. Entonces lo preocupante es eso, y en el medio que vos elegís empezás a descuidar el campeonato porque no te da la nasta para afrontar los tres, obviamente, frentes con el equipo titular.
Y además vos fíjate un detalle, ¿no? Vos estás, creo que indirectamente está eligiendo Cacique, porque ve el rendimiento del equipo. El tema es que en los otros frentes donde va a jugar, un partido malo, se terminó. Acá creo que le quedan 7 fechas a Estudiantes como al resto de los equipos. Todavía tiene alguna chance para recuperarse. El tema es que la proyección es mala. En los otros, te equivocás una vez, chau Libertadores, chau Copa Argentina. O sea, no hay mucha vuelta. Entonces, vos sos dirigente y decís, che, pará, yo lo que hice fue armar una ingeniería económica para que el equipo no pase por lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Exactamente lo que los dirigentes no querían que pase, que es justamente que Estudiantes tenga que elegir demasiado pronto. Pero yo coincido plenamente con todo esto que decís. El problema no está en que no juegue Carrillo, el problema no es que no juegue Correa todos los partidos, el problema no es que no juegue Piovi, el problema es que los que juegan son un espanto. No tienen nada que ver unos jugadores con otros. Parecen de dos equipos totalmente distintos. Porque ¿cómo podemos explicar que Estudiantes tenga el rendimiento que tuvo durante esos 3 partidos que fue esa semana dorada, el Clásico, la Copa Libertadores, la Copa Argentina, y después vaya Junín y haga el desastre que hizo, va a Riestra y hace el desastre que hizo, viene acá el primer tiempo, si terminaba 4-0, nadie podía decir nada. Decí que Vélez levantó un poquito el pie cuando Estudiantes se lo equilibró en el segundo tiempo, se dedicó más a defender que a atacar, pero la verdad es un equipo impropio, primero del cacique, que debe estar, que se sale de la vaina, y después es un equipo impropio de Estudiantes. Este equipo casi no pega una patada.
No sé si Medina estará, creo que caliente debe estar, pero me parece que está más preocupado que caliente. Claro. Yo me iría preocupado hoy, más que caliente, porque digo, no responden. Ya no es una cuestión de que hoy el equipo tuvo mala suerte o que no ligó, el equipo no responde.
No responde.
Es una preocupación porque Gaich no te pivotea una pelota, porque Aguirre no desbordó nunca, porque Cetré no desbordó nunca. Lo que venimos repitiendo durante todo el partido, y eso es lo preocupante, lo que decíamos. Lo otro es, donde te sale un partido malo, te quedás afuera. Y en el campeonato tenés muchos equipos por delante. Y ahora esperar a ver cómo salen otros resultados para ver si te seguís hundiendo en la tabla de posiciones.
Claro.
Tanto en la general como en este torneo clausura para poder buscar un puesto y clasificar un mata-mata. Yo trato de ser optimista con la Copa Argentina, con los rivales que tiene por delante. Un Platense que uno interpreta, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero a priori Estudiantes creo que es superior de que Platense. Hay que ver en qué instancia, cuando le toque jugar, está en Copa Libertadores y cómo fue desarrollando en el campeonato las fechas que vienen por delante. Y porque si pasa Platense, puedes tener Atlético Tucumano e Independiente Rivadavia de Mendoza. Que está bien, Independiente Rivadavia de Mendoza es el último campeón de la Copa Argentina y es un rival duro. Y hasta se quedó injustamente fuera de Copa Libertadores. Pero digo, no es un fixture el de Copa Argentina en el que vos digas, tenés por delante a Racing, tenés por delante a River, tenés por delante a Boca. No, creo que es un camino medio allanado como para poder llegar a una eventual final. Y después ver del otro lado si te toca a Boca o te toca a Racing. Digo, y bueno, hay que ver qué pasa con Boca y con Vélez, ¿no? A esto me refería. Pero digo, me parece que la Copa Argentina tenés chance como para pelearle y ser campeón y poder lograr esa clasificación a la próxima Copa Libertadores. Después de Copa Libertadores, si el equipo va a jugar como jugó de esta manera, estás liquidado.
No puede.
Estás liquidado.
No tiene chance.
No tenés chances.
No tiene chance. Vos sabés que en relación a esto que decís, a mí me parece que hay algo muy interesante. Cacique trató hasta ahora, con excepción de Riestra, de armar mix para que los suplentes se contagien de los titulares. Y para mí le salió al revés. Los titulares se contagiaron de los suplentes. Hoy se vio...
Es grave.
Claro, ¿por qué? Porque Cacique agarra y dice, bueno, desgasto a algunos. Yo sé que Manu lo sabe mucho mejor esto, pero trata de matizar minutos para que todos tengan la misma cantidad de minutos. Y de última, bueno, juegan algunos suplentes. En teoría, si juegan en la última línea 3 titulares, un suplente no debería notarse. Si en el medio juegan 2 titulares, 2 suplentes, no debería notarse. Arriba jugaron todos suplentes. Pero la verdad es que hoy los titulares se contagiaron del nivel que tienen los suplentes, cuando debería ser exactamente al revés. Hoy, Muslera, ¿cómo atajó? 3 puntos, 4 puntos.
Sí, estuvo nervioso, dubitativo, inseguro.
Los centrales, ¿cómo jugaron?
Mal.
2 puntos, 3 puntos. el 5 cómo jugó, 2 puntos. Y así podemos estar toda la noche repasando a ver cómo jugó cada uno. Y nos vamos a encontrar con que el problema primordial, que reitero, pocas veces un análisis deportivo me parece estuvo tan claro. El problema primordial que tiene Estudiantes es el recambio. Y si vos vas plantel por plantel, está claro que lo mejor que tenía antes de arrancar el torneo era el recambio. Tenía 6-7 jugadores de mitad de cancha para arriba, le faltaba en el medio, vinieron 2 que se acomodaron, y después le faltaba en el fondo, que terminó resolviendo con criterio.
Manu, contame, zona baja.
Sí, bueno, estamos aquí en la sala de conferencia de prensa de Vélez. Recién lo vimos a Diego Raimundo. Entiendo que va a buscar al técnico, ¿eh? Va a hablar primero, obviamente, como se hace o se utiliza el protocolo. Primero el visitante, después el local, después hablará Guillermo. Espero que me estén recibiendo bien. La verdad que estamos en una zona bastante confortable después del frío que pasamos ahí en zona de pupitres. Pero en minutos les pego el grito y ya se viene el cacique. Un poco esto que hablábamos, ¿no? Si es bronca, si es frustración en el torneo local, obviamente, porque queda muy relegado Estudiante, es cierto que falta, queda relegado en la tabla anual, y a ver, creo que coincidimos que es el peor partido de la era Medina, ¿no? Y eso que perdió 1-0.
Tal cual, sí, perdió 1-0, la sacó barata igual, ¿eh? Esto podría haber terminado 2-3-0, tranquilamente, porque tuvimos que anotar en la planilla la primera situación de gol de Estudiantes en el minuto, cerca del minuto 40-41, el disparo de Mesa afuera del área, que respondió muy bien Marchiori, y después cuesta encontrar anotado en planilla alguna situación de gol de conjunto Pincha Rata. Pero te estamos escuchando muy bien, Manu, te estamos escuchando claro, fuerte, así que por ese lado quédate tranquilo porque vamos a poder escuchar muy bien la palabra de Alexander Medina en lo que ha sido una noche frustrante para Estudiantes, y para mí la palabra es preocupación. Es una noche preocupante para Alexander Medina, para Estudiantes, pero principalmente para el técnico. Porque, a ver, uno apuesta y a priori dice, bueno, vamos con Aguirre, vamos con Cetré, vamos con Gaich, tres apellidos pesados, o por lo menos de los tres, dos. Aguirre es una moneda al aire. Uno cree o tiene la expectativa o la ilusión de que el colombiano en algún momento vuelva a levantar, de que levante el nivel futbolístico, que se acuerde de jugar al fútbol, que se acuerde de cómo gambetear al rival, que se acuerde de cómo pegar al arco, que se acuerde cómo meter una diagonal. Bueno, hoy volvió a estar con la gambeta y la resolución esquiva, errónea, Cetré. Ahora salto al centro delantero y uno dice, bueno, esperemos que se acuerde nuevamente de cómo cabecear una pelota, que se acuerde de cómo pivotear, de que se acuerde cómo girar y patear al arco. Bueno, también sigue con la memoria perdida, Gaich. La misma situación que la de Edwin Cetré.
¿A esta altura hay alguno que la pueda recuperar?
Eso es lo preocupante. Por eso yo digo que la palabra hoy es preocupación por parte del mundo Pincha Rata y precisamente de Alexander Medina, porque ve que estos jugadores no responden, porque Aguirre tocó, creo que no sé, 10 pelotas en el partido, de las cuales en 10 lo soplaron en 3 y se cayó, en otra se fue al lateral solo con la pelota. Nunca entró en el circuito futbolístico, nunca la pidió, nunca se mostró. Por ahí sí lo hizo un poco más el colombiano Cetré. El tema que cada pelota que agarró las perdió todas, resolvió siempre mal. Y esa es la gran preocupación que nos queda con respecto a Estudiantes. Del otro lado uno dice, che, pero tan dramáticos. No somos dramáticos. El tema es que sabes que si no tenés los titulares o habitualmente titulares, el equipo es un espanto. Y bien, el equipo no te va a sacar nunca un partido adelante.
Yo el primer tiempo, hacía rato que no se lo veía un equipo de Estudiantes, ¿eh? Mirá que, bueno, es cierto, con Riestra fue distinto porque el rival fue distinto. Acá Vélez lo pasó por encima con una facilidad. Parecían de dos categorías distintas.
Sebastián, el primer tiempo había una diferencia, te digo, hasta física.
Sí, tal cual.
No de actitud solamente. Sacá la palabra actitud, que es la que no se negocia nunca y siempre tiene que estar. Y Estudiantes hoy no la tuvo. Pero al margen de la actitud, hoy una diferencia física entre un equipo. Pasaban como aviones los jugadores de Vélez.
Y habían jugado el miércoles.
Y habían jugado el miércoles, tal cual. Y algo que decís vos, parecía una diferencia de categoría. Un equipo de primera división contra un equipo de la primera C. Que entrenan como pueden, ¿no? Porque claro, tienen que ganarse el mango de otra manera. Esa es la palabra. Preocupación por lo que se viene y por lo que tiene Estudiantes en el campeonato local, en el cual quedan todavía partidos por delante, pero sabés que para levantar y para empezar a sumar un colchón de puntos para acomodarte y entrar entre los primeros ocho y poder lograr un puesto de clasificación a Copa para el año que viene, pareciera, quiero que se entienda lo que voy a decir, pareciera que tendría que quedarse fuera de Copa Libertadores como para poder apostar de vuelta al campeonato y jugar con los titulares.
¿Andamos bien de pausa? ¿Andamos bien de
tanda? Tengo tres tandas, estamos medio retrasados.
Ok, si querés después de la pausa...
Primero le quiero preguntar a Manu si viene el técnico para no...
Ah, ok, perfecto.
Manu, ¿tengo tiempo para meter una tanda?
Mete una tandita y volvemos.
Vamos con una tanda, dale.
Neumáticos Juan, la mejor atención, más de 40 años junto a vos, balanceo y también alineación. Neumáticos Juan, es seguridad, el mejor precio de esta ciudad.
Calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72, nueva sucursal en Camino Centenario y 501, 221-604-9712.
Sistema de gestión de clubes, venta online,
ticket digital,
débitos automáticos,
gestión automatizada.
Experiencia en clubes de primera. Contactanos en ourclub.io y nuestras redes sociales.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Carpintero Totem Carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem.
En 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontrarnos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
Mira el castigo.
Muchachos.
Sí, Manolito.
Viene el cacique.
Dale, perfecto.
Ahí viene el micrófono. Podemos salir, Hito Raimundo. Ya estamos.
El sonido.
Ahí estamos,
mucha diferencia entre titulares y suplentes, y estoy hablando obviamente de preocupación, bronca, frustración en el torneo local por ver si viene la Copa. ¿Con qué sensaciones te va? Gracias, cacique.
Bueno, buenas noches. Coincido contigo en estos primeros 45 minutos que estamos hoy, que el peor, sin duda, porque obviamente que el rival nos superó en todo sentido. Y bueno, la verdad que las sensaciones son positivas. El equipo había mucho de los días de la semana, como para ser un buen equipo, sino ante el partido que tenemos. El equipo tuvo todo que levantar el nuevo partido y lamentablemente jugamos a los primeros 25 minutos con la situación totalmente opuesta. Lo hablamos con ellos están haciendo tiempo partido totalmente en ecuación con los primeros jugadores que ingresaron en los primeros y los segundos 25 minutos y otros. Al 15 de febrero, si bien lo hicimos, tampoco entró en segundo tiempo, creo que se equiparó el desarrollo, ya fue más parecido a lo que nosotros tuvimos pensado. Sin duda, creo que esos primeros 25 para borrarlo, sacar las conclusiones que tenemos que sacar y que nos sirva de experiencia para lo que viene.
Vamos a esperar un poquito más.
Así que estamos aquí en vivo con Manuel Tucci para la transmisión por las competencias. Confrontar lo que te preocupa más, el rendimiento, el momento de crecimiento en el nuevo campo, porque faltó la institución, se lo puse con el inversor, sobre todo en adelante, donde fue mucho cambiar actualmente de los titulares en la Copa Libertadores, preguntarte por qué Correa, que se lo dio sobre el final con algunas molestias.
Bueno, sin duda que hay muchas cosas como para analizar, lo positivo, pero sin duda que
ya nos vamos a retomar la palabra del cacique Medina. Está trabajando Manuel Isabe aquí en la cancha de Vélez, donde no ha quedado absolutamente nadie, solamente Cacique Medina brindando algunas declaraciones. Mientras tanto, es bueno repasar. A ver, ahí lo tenemos de nuevo a Cacique, ¿no? ¿Me parece?
El análisis público fue malo. Fue malo rendimiento individual y general del equipo. Con rendimiento muy bajo, muy por debajo de sus posibilidades. Ahora, lo que yo tengo que analizar internamente, bueno, pasa por otro carril. Nuestro equipo venía teniendo muy buenos partidos, muy buenas sensaciones. Bueno, estos primeros 45 minutos, obviamente, que está, no es lo que nosotros pregonamos, lo que queremos para. Y antes, te voy a repetir, con el segundo tiempo, bueno, o sea, se nos fue un poco a lo que nosotros pretendemos de lo que fue el equipo. Pero también vamos a ver el 3-0, creo que no reviste entidad, lo veremos ahora cuando lleguemos a nuestra concentración y la urgencia más profunda.
Así que, ¿cómo te va? Buenas noches, estamos en vivo para Radio de la Red. Venía un poco con lo que decías en la primera respuesta. Y tratará seguramente de hacer un análisis después más en frío por lo que decís. ¿Cuánto te preocupa quizás la imagen que vienen dejando en el campeonato, en algunos partidos, lo de Sarmiento, lo de Riestra, lo de hoy, el primer tiempo sobre todo, teniendo en cuenta que también entiendo que debe ser uno de los objetivos importantes que tiene el equipo?
No, sí, obviamente que a nosotros no nos tiene que ocupar esta situación, porque si bien estamos enfrentando tres competiciones, esta es una de ellas, ¿no? Donde nosotros tenemos que engancharnos en el torneo, y se engancha a través de victorias consecutivas. Y ahí era un punto de partida. Bueno, lamentablemente no pudo ser. Esperaremos al otro sábado mejorar muchísimo y ganar el partido, que así nos vamos a poner nuevamente en la pelea de los objetivos que tenemos por delante en este torneo.
Alexander, ¿por qué crees que le está costando al grupo general, sino por ahí natural, a vos como cabeza de objetivo, que aquellos jugadores que no son totalmente titulares se puedan apagar, puedan enganchar en la sintonía de los partidos que juegan importantes y el equipo está a la altura y da la talla? Eso por un lado. Por otro lado, perdieron 5 de 8 partidos hasta acá. Y se está complicando el tema de la tabla anual para Estudiantes hoy, creo que termina séptimo o octavo, y con chance hasta que por ahí quedar fuera de la tabla general próxima fecha. ¿Pensás que se está acotando un poco esa, si se quiere, ventaja que estaban teniendo y pensando a futuro, digo, en el año que viene, la competencia internacional?
Bueno, primero que nada, obviamente que eso depende de nosotros como cabeza de grupo, tratar de esto no pasaba, sobre todo en el primer semestre, donde tocábamos mucho y el equipo seguía compitiendo. Bueno, en este caso, en esta jornada que llevamos, que hemos rotado, que hemos hecho rotaciones masivas, equipo completo y bueno, en parciales no hemos encontrado resultados ni rendimientos. Entonces, es una cuestión para analizar mucho más en profundidad, ver caso por caso, futbolista por futbolista, cuáles son las necesidades, pero obviamente que hay futbolistas que están rayando por debajo de sus condiciones, de lo que mostraron en el primer semestre, o mostraron en nuestros clubes, o mostraron en el año anterior. Y bueno, eso es una cuenta pendiente, es una cuestión que tenemos que mejorar, que nos gusta mejorar, porque tenemos muchos partidos por delante. Y vamos a necesitar a estos futbolistas y a otros que hoy estuvieron en el banco y no jugaron. Y después sí, obviamente, que necesitamos la victoria. Necesitamos la necesidad de ganar, porque estamos por lo que es. No sabemos eso. Entonces, se me hace
la verdad que es muy importante el juego con Platense, porque tenemos que sumar de a tres y ya uno no va a quedar otra que ganar para seguir aspirando a competencias internacionales, por lo tanto voy a caer, ¿no? Que es lo que nosotros queremos.
Así que acá Santiago Martínez para Radio Destino, preguntarte la evolución de Monsalve y de Jalil Elías. Por ahí con Miguel tenés una semana un poco más extensa de entrenamientos, Jalil llegó hace poquito, ¿cómo lo venís viendo para ya meterse en el equipo? Y preguntarte si te da cierto grado de preocupación que te dio también con el partido de Riestra, el nivel tan bajo de ciertos jugadores cuando tienen la posibilidad por ahí de hacerlo de titular. Gracias.
Bueno, Miguel se incorporó hace unos días, obviamente que en otro fútbol, el fútbol brasileño con el fútbol argentino, y bueno, y él se viene acoplando bien. Nosotros ya lo hemos hecho una devolución de lo que vemos de él, de su potencial, de las cuestiones que tiene que seguir mejorando, para desarrollarse de la mejor manera en el fútbol argentino, ¿no? Pero es un jugador con extraordinarias condiciones. Y después, bueno, Jalil vino ayer, hizo su primer entrenamiento con el grupo y hoy optamos porque no, por otro compañero, y por eso es que no. Pero tú me quedas después, la otra respuesta yo creo que es a tu compañero, obviamente, lo que pienso de esa situación. Última pregunta.
Alexander, buenas noches. Juan Levato con la Rocanor. Te hago dos consultas. ¿Sentís que le está pesando la triple competencia a Estudiantes? Y la segunda, ¿a Corinthians hay que ganarle con la Escuela de Brasil, con Yodo Bonito, o hay que ganarle con la Escuela de Venazo? Hay que ganarle como sea.
Bueno, nosotros tenemos futbolistas para seguir compitiendo. Y lo vamos a hacer y vamos a tratar de. Vamos a engancharnos en el campeonato. Yo creo que esto es un mal partido. Nosotros veníamos de buenos partidos anteriores. El lunes pasado, por ejemplo, en un buen partido en Cancha Norte. ¿Y cómo se gana Corinthians? Y bueno, yo soy estudiante, con la escuela de Bilardo, ¿no? Porque la historia manda, pero también obviamente que tenemos que tener un nivel futbolístico acorde para poder hacerle daño al rival. Es un rival complejo, como todo equipo brasileño, pero también tienes sus debilidades como todo equipo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, mañana ya nos vamos a enfocar en ese partido muy importante para nosotros, para todo el club, para los futbolistas, para la gente, para nosotros como entrenador. Así que es un desafío muy lindo, y hay que disfrutarlo con responsabilidad.
Gracias, Alexandra. Bueno, hasta ahí la palabra del cacique Medina, espero que haya llegado bien. No sé qué conclusiones sacan a partir del testimonio, que no lo noté preocupado, yo no sé si se de alguna manera la esperanza del cacique para la Copa Libertadores del año próximo está en la Copa Argentina, en la Libertadores de este año va a la redundancia, porque la verdad que en el torneo local se está complicando, ¿no? Y en la tabla no hay ni hablar.
Dijo Manu en un momento determinado, cacique, que había sido el peor partido del ciclo, ¿no? En realidad el primer tiempo, hizo mucho hincapié en el primer tiempo.
Sí, totalmente, Seba. Lo dijo, lo reconoció, que aparte también dijo que habían entrenado muy bien con este equipo. Ajá. Que paró en cancha en la semana, pero que después obviamente no se vio plasmado en lo que mostró Estudiantes, que es más, lo charlábamos nosotros. ¿Cuántas situaciones claras de gol tuvo en los 90 minutos?
No, una o dos, no mucho más que eso. Creo que fue la de Mesa y paremos de contar, ¿no? Y después me quedé con dos o tres respuestas más del cacique. Él sigue focalizando en que el equipo puede competir en el torneo local y yo coincido cuando dice que tiene jugadores para competir. El tema es que tiene nombres para competir, no tiene actualidad para competir, ¿no? Que ahí me parece que está el problema principal de cacique. Teniendo en cuenta que él hace un análisis que a mí me parece muy correcto, con un pequeño detalle: él es el entrenador. Entonces, el entrenador hace la misma lectura que nosotros, pero nosotros estamos acá tomando una coca, tomando un mate y mirando un partido de fútbol. El tema es que él tiene que empezar a corregir, porque dijo que todavía tienen chance en el torneo, es coincidente, matemáticamente tiene chance, pero la tendencia del equipo es que juega cada vez peor en el torneo local. El otro día con Newell's pudo haber ganado tranquilamente, pero no ganó, y hoy la tendencia es que jugó mucho peor con Newell's, y además en el primer tiempo, si la historia terminaba 3-0, no había margen para discusión, ¿no? Pero bueno, es fútbol y todo es materia opinable. Manu, imagino que los jugadores no van a hablar, ¿no?, después de semejante partido.
Mira, Nobleza Obliga, recién entró el mellizo Guillermo, pero me estoy viniendo a la zona mixta, ¿viste?, para ver si podemos tener algún testimonio de los jugadores, de Estudiantes. Quizás alguno recoja el guante, alguno hable. Ahora vamos a chequear si podemos tener algún testimonio de algún jugador del Pincha. Está también, bueno, mucha prensa, muchos medios, me imagino también la felicidad de la gente de Vélez, porque creo que se posiciona muy bien en su zona, y vamos a ver si tenemos el testimonio de algún jugador de Estudiantes.
Manu, mientras tanto, ¿me das tiempo para una tanda? ¿Tengo tiempo?
Y vamos a una tanda.
Vamos a tanda y volvemos, dale.
El invierno no se fue, pero nosotros ya lo bajamos. Casa Silvia, espectacular liquidación en calefacción a gas, eléctrica y a leña. Hasta un 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Aprovechalo, que si hay algo que nos encanta es quitarle el frío a los precios. Casa Silvia, de tu lado, siempre.
Casa Silvia, siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi 144.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Bien, seguimos en lo que es el postpartido, lo que ha sido la derrota, una nueva derrota de Estudiantes en este campeonato frente a Vélez por 0-1. Manu, ahora sí, vuelvo con vos, me decís el panorama, a ver si van saliendo los jugadores.
Sí, recién salió el Tucu Correa, pero decidió no hablar. Me parece que pinta una postal de un equipo, de unos jugadores que, no te digo perfil bajo, pero me parece que se van a ir masticando broncas sin dar declaraciones, pensando de alguna manera tomarse revancha el miércoles, ¿no?
Esto, vos sabés que yo soy muy mal pensado, ¿no? Pero esto también tiene que ver con la motivación. Es decir, estudiante está Copa Argentina, 3 partidos de salir campeón. Copa Libertadores, 5 partidos de salir campeón. Tiene la final con Central, tiene la final con Independiente Rivadavia. Está lejos ya de la tabla valorativa, de la tabla general, pensando en la Copa del año que viene. En Libertadores, no te digo que voltea muñeco con facilidad, pero gana mucho más seguido. Esto no es, como dijo alguna vez ese erudito, ese pensador contemporáneo, Zapito Encina, pagan lento, corro lento. Acá no es pagan en dólares, me motivo más, pagan en peso, me motivo menos. No, Manu, no, de ninguna manera. Eso es de mal pensado que soy yo. Sí, me animo a decirte que te dejé sin palabras. Sí.
Báncame un minuto, Seba.
Dale, tranqui, vos pega el grito.
Báncame
de ahí.
Un minuto.
Digo, porque esta también es una idea que hay dando vuelta, es muy de redes sociales, pero también cómo le haces entender al hincha si el jugador tiene la misma motivación, ¿no? Esto es absolutamente lógico también. Hay partidos que son más motivantes y otros menos motivantes. El tema es que los jugadores son absolutamente profesionales y no debería suceder, lo cual no exime a los jugadores de que suceda. Le pasó por primera vez en la cancha de Arsenal, un día de lluvia, creo que fue martes, miércoles, 5 de la tarde, con el ruso Zielinski, hizo un gol Franquito Zapiola. Perdió 2-1 con Arsenal, Estudiante, y después fue por Copa contra Bragantino y le hizo 3. Por eso entiendo que puede ser difícil en general la motivación, pero si no, estamos todo el tiempo para coach, ¿no? O estamos todo el tiempo para psicólogo. Entonces, me parece que Estudiante está haciendo un gran esfuerzo para pelear todos los frentes. Lo de hoy fue absolutamente impropio de un equipo con esta cantidad de jugadores dentro del plantel, ¿no?
Manu, contame el panorama por ahí, los últimos. Tengo una tanda todavía pendiente.
A ver, ya salieron todos y se están retirando. Está Leandro González Pires, que quizás tengamos el testimonio de un referente, ¿no? Y que ha sido capitán de Estudiantes.
Sí.
A ver si... Ahí se va Muslera, por ejemplo, se va Castro. Está hablando González Pires con la tele, con el amigo y colega Federico Bueno. A ver si podemos tener el testimonio de González Pires, por ahí lo vamos a ver si... ¿Leandro? Bueno, no, se va. No, a ver, recién estaba hablando con la tele, con los amigos de ESPN, pero siguió de largo. Me parece que no vamos a tener suerte con la palabra de algún jugador de Estudiantes, que creo que, a ver, no es revancha del torneo local, pero va a ser la revancha, obviamente, de la Copa Libertadores. No sé ustedes cómo lo... A ver, yo es lo que vi en... Quizás la semblanza de la cara del cacique Medina. Como que él sabe que va a ser muy difícil en la zona, la tabla anual, y que va a volcar todas sus esperanzas, porque aparte tampoco tiene un plantel largo, va a volcar todas sus esperanzas a los partidos de Copa Argentina y a la misma Libertadores.
Manu, vos te vas a acordar.
Lo que sí sé...
Sí. No, te iba a decir, vos te vas a acordar.
Esteba. Yo, mirá, cuando arrancó el año, se hablaba mucho puertas adentro, que el objetivo era el Mundial. Pero vos, para clasificar ese Mundial de Clubes, necesitas mínimo una Copa Libertadores más. Y ahora lo que me dicen es que el objetivo... de clubes, sino clasificar a la Libertadores del año que viene.
Bueno, más cercano, te iba a decir, para mí, este partido, sí, este partido de hoy, ¿sabés para qué es? Para hacer la gran Verón el día de Milito con Santiago del Estero. Fue Verón al country, los esperó uno por uno, y dijo, muchachos, de acá no se va nadie hasta que arreglen el lío que armaron. No armaron un lío acá, porque todavía Estudiante está con vida en un montón de torneos, pero la verdad es un partido para que mañana el presidente vaya a tomar unos mates, ¿no? Porque aparte lo ven estos jugadores, lo ven a Verón, y es otra cosa. Verón creo que tenía planificado ir a la final de Santiago, que tenía planificado ir a Brasil. Este equipo no te invita a ir ni a la esquina. Pero bueno, hay un objetivo por detrás, esto del Mundial de Clubes, esto de la Copa Libertadores, pero es un partido para que el presidente tranquilamente pida explicaciones al cuerpo técnico y especialmente a los jugadores, ¿no?
Pero, Seba, a ver, para nobleza obliga. Es una frase que estoy repitiendo mucho. Yo eso lo podía ver de Verón con Domínguez, pero para mí con el cacique hay tanta empatía que hasta puede ser traicionera. No digo que Verón se va a relajar, pero me parece que por lo bien que se llevan, deposita mucha confianza en el cacique Medina. Ahora, es cierto que cuando el cacique puso un mix, desnuda y expone al cuerpo técnico y también a los que manejan el fútbol, porque realmente lo que se ve de muchos jugadores son puntos muy bajos. Para mí los pone desnuda el armado del plantel, que es corto en jerarquía.
Es todo muy lindo, pero para mí en esta clase de situaciones no hay mucha vuelta. Y otra... está para que Medina tenga, viste que no sé si sabía, José en La Plata se le pone apodo a todo. Hoy está el crack Sique Medina cuando gana, y después cuando pierde lo voy a obviar, pero la verdad está para que el cacique apriete un poco el acelerador, sí, también, ¿eh? Sí. Porque él dice que todavía está en carrera, perdió 5-8 el cacique en el torneo local, ¿eh? Mucha vuelta no hay.
¿No te animás a decirle caniche?
No, es que cuando pierdes el caniche mentira, y cuando ganas el crack Sique Medina. Hoy la verdad está lejos del crack Sique, ¿eh? Como viene a mano, está bastante lejos.
Yo igual, a ver, No, hoy no sé si le caigo al técnico, ¿eh?
No, hoy no es el técnico.
Hoy se le caigo no a Cetré, a Gaich, a Aguirre, a Neves. Pero bueno, Manu, decime, no queda nadie ya en esa zona, ¿no? Bueno, Manu, nos vamos entonces. Te despedimos. Bueno, tengo una tanda todavía pendiente también, ¿no? Me gonza, vos me haces lo que y me decís...
Sí, una tanda más, José.
Bueno, nosotros nos vamos. Pegamos la tanda, Gonza cierra con los resultados que se disputaron en la jornada de hoy, en la jornada de ayer, lo que se viene en la jornada de mañana, el US Open, la clasificación de Fórmula 1, hay un montón de información. Te dejamos, Gonza, ¿te parece los últimos minutos?
Dale, dale, buen retorno.
Bueno, nos vamos, Damián Romagnano. Chau, Manu. Se fue Manu, ya estaba congelado.
Se quedó sin palabra como el cacique.
Entró en un momento a la cabina, congelado, parecía Jack, el de Titanic, ¿viste? DiCaprio cuando estaba en el agua congelado.
¿No hubo catering ahí?
Hubo, yo te explico, el catering acá vino una cajita.
Jugó Roy Cortina jugó, ¿eh?
Sí, una, dos pedacitos de salchichita.
Bueno, pero ahora te vas a un cumpleaños, José.
Sí, pero a la una de la mañana llega el cumpleaños.
Bueno, algo te van a guardar.
Si llega, hay cuatro alfajores de maicena, pues.
Claro. ¿No? Y una manao por la mitad ya sin gas y caliente. Bueno, no, che, en planta transmisora Claudio Ponce, apoyo técnico Felipe Enis, operación técnica Claudio Ponce, estudios centrales, obviamente Gonzalo del Rivero, locución comercial Martín Castro, con Sebastián Gatti, con Damián Romagnano, con Manu Elizabe, quien les habla, José Goncalves, Néstor Nini en la producción en general, y por aquí lo tenemos al amigo José Vitale dando vuelta.
Mira,
que tira al centro y va a cabecear, y que hoy se va con los bolsillos llenos. Nos vamos, cerramos con la tanda. Chau, Gonza, porque seguramente después capaz que ya no te quedan dos minutos nada más. Nos
abrazo
vamos.
Grande, buen retorno.
Chau, gracias por todo.
Este viernes a domingo, aprovechá. Yerba tradicional Amanda por un kilogramo, 2.899 pesos. Leche larga vida a las tres niñas por un litro, 1.899 pesos. Jabón líquido Skip por 500 mililitros, 7.499 pesos. Fíjense al 4 al 6 de septiembre y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Lanzamos una nueva convocatoria para conservar los bosques nativos bonaerenses. Si tenés un predio incluido en el ordenamiento territorial de bosques nativos, ya podés presentar tu proyecto y acceder a financiamiento para elaborar planes de manejo, conservación o ambos. Súmate a quienes cuidan nuestros bosques con responsabilidad y compromiso. Tenés tiempo hasta el 19 de septiembre. Más info y requisitos en ambiente.gba.gov.ar o escribí a bosquesnativos@ambiente.gba.gov.ar. Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.
Últimos minutos de esta extensa transmisión que arrancó a la una de la tarde con la previa del partido que luego se disputó en el Bosque y ganó Gimnasia 2-1 sobre Tigre. Repasamos los resultados de la jornada de hoy. Aldo Civi derrotó 3-1 a Banfield. Gimnasia de Mendoza y Boca empataron 2-2. San Lorenzo derrotó a Talleres de Córdoba 1-0. Y recién acaba de finalizar la transmisión en donde Vélez Arfield le ganó 1-0 a Estudiantes de La Plata. La fecha continúa mañana con estos partidos: el clásico rosarino, Rosario Central ante Newell's, Central Córdoba ante Independiente de Avellaneda, Lanús ante Defensa y Justicia, River ante Independiente, Rivadavia Mendoza y Racing ante Atlético Tucumán. El lunes culmina la fecha con los partidos que van a jugar Barracas Central ante Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe a Instituto. Ya nos vamos despidiendo. Le agradecemos a Claudio Ponce, también a Claudio Delías, que estuvo más temprano, todo coordinado por Néstor Victoriano González Nini. Así que ya nos vamos despidiendo de esta transmisión y nos reencontramos el próximo lunes con el Deportivo a partir de las 13 horas y luego el Deportivo en la revancha a las 19 horas. Chau.